soy una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano que el Martí se llamó. Ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tras 23 días del paso del huracán Melissa, Palma Soriano denuncia falta de agua potable, electricidad y alimentos.
Trasladan a un hospital al preso político en huelga de hambre, Yosbany Rosell García Caso.
Exigen las Damas de Blanco liberación de presos políticos en huelga de hambre.
Denuncia a familia de preso político Walfrido Rodríguez Piloto que no saben dónde se encuentra recluido.
Hay alertas internacionales por crisis sanitaria en Cuba, más de 47.000 casos febriles y brote de chikungunya.
Y en los deportes, Raizel Iglesias, relevista cubano y agente libre, firma otra temporada con los Bravos de Atlanta por $16 millones.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy jueves 20 de noviembre de 2025.
Así es, y como cada día a esta hora nos encontramos con las informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña hoy, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
La inflación y la violencia hunden a sectores vulnerables de la sociedad cubana. Las víctimas denuncian la insensibilidad y el abandono estatal. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
La confluencia de la crisis sanitaria, la inflación y el déficit energético golpea con mayor rigor a los estratos sociales desfavorecidos de la sociedad cubana. Un ejemplo de esta situación es Zulien Martínez, una madre soltera con tres hijos, residente en Micro 9, Santiago de Cuba. Martínez recibió el miércoles la ayuda del proyecto independiente Una Mano Amiga, liderado por el activista Yacer Sosa. Sosa compartió con Radio Martí el testimonio de la mujer, quien relató su lucha diaria por el sustento de su familia.
A veces hay que cocinar y a veces no hay que cocinar. Que se tengan que acostar sin comer o algo de eso. Eso es lo que más me preocupa.
Martínez denunció en su testimonio haber sido humillada por instituciones estatales de Santiago de Cuba al solicitar apoyo tras el paso del huracán Melissa, que destruyó parte de su vivienda.
He pasado vergüenza en el gobierno. Ahora en estos momentos pido ayuda. Todos me han dicho que no tenía que haber parido tanto.
Desde La Habana, la activista Dunia Medina asiste a adultos mayores que viven solos en su edificio. Medina subraya que el poder adquisitivo de los sectores más frágiles de la sociedad disminuye cada día.
Hay ancianos que se han quedado aquí porque los hijos han emigrado y se han tenido que quedar criando a los nietos. Y con una pensión, ¿qué pueden comprar ellos?
Otro factor, el recrudecimiento de la violencia social.
Aquí, como a tres cuadras de mi casa, aquí en Duestela, entre Boicuría y María Rodríguez, ahí el hijo le quitó la vida a la madre y después se ahorcó. Es el problema, la persona se ve sin poder ayudar en su casa, en su hogar, en su existir.
Recientes declaraciones del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, citadas por el medio oficialista Cuba Debate, contrastan con esta situación. El mandatario señaló que la falta de sensibilidad en el enfoque de la vulnerabilidad resulta muy cuestionable y expresó que la revolución no puede dejar a nadie atrás. Esa es nuestra divisa, nuestra responsabilidad militante. Sobre las consecuencias que sufren los grupos desprotegidos ante esta coyuntura, la socióloga cubana Teresa Díaz, ofreciendo su análisis desde Arizona, expresó a Radio Martí.
Genocidio. Ello se aplica a lo que sucede en Cuba hoy. El desamparo de 1% significativo de su población es evidente ante las enfermedades causadas por diversos virus, el hambre, la represión, la falta de viviendas, de medicinas, de atención de todo tipo. Lo que está sucediendo en Cuba es una matanza, es una masacre, es muy cruel. Todo tiene que cambiar en nuestro país. Ya, José Martí, escribió, hay un tormento mayor que sufrir, y es sufrir solo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Tras el paso del huracán Melissa, los residentes de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, denuncian ausencia de agua potable y electricidad y se quejan de los escasos alimentos vendidos. La activista Elsa Lixi Isaac, quien vive en Palma Soriano, así lo narra a Radio Martí.
Mira, te contaré. Aquí en Palma la basura sigue en las calles. Varios lugares de Palma sin corriente. De ayuda humanitaria no han dado nada. Solamente repartieron en la bodega una libra de aceite, un jabón, 80 onzas de chícharo, un nailito de azúcar y 3 libras de arroz. Absolutamente nada. Ah, y 3 litros de lubricante que lo vendieron a bien caro, a precio súper elevado. Varios lugares también aquí en Palma Soriano estamos sin agua. No han instalado las tuberías para distribuirnos agua a las viviendas. Es decir, que parece que todavía el huracán Melissa está en Cuba, aquí en Palma Soriano.
Y el preso político Giovanni Rosell García Caso fue trasladado anoche a la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín de la ciudad de Holguín. Así lo confirmó a Radio Martí su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
Saludos, soy Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa del manifestante del 11 de julio, Giovanni Rosell García Caso. Actualmente, 29 días en una huelga de hambre. Ayer en la noche, no recuerdo la hora, era de noche, me llama un oficial de la prisión donde me dice que Giovanni ha sido trasladado para la sala de penado del Clínico Quirúrgico, el hospital de la provincia de Holguín, donde no me dijo su estado, no me confirmó su estado de salud, pero que sí mantiene su postura de plantado. Libertad para Giovanni Rosell García Caso.
Precisamente Maylin Rodríguez, la esposa del preso político cubano, está pidiendo la intervención de la ONU ante esta huelga de hambre que lleva a cabo Giovanni Rosell García Caso, mientras la Iglesia Católica gestiona una visita a la cárcel. Yolanda Huerga amplía esta información.
La holguinera Maylin Rodríguez Sánchez solicitó a las Naciones Unidas, a sus instancias pertinentes en derechos humanos y a su misión en Cuba, que examinen con urgencia la situación de su esposo, el preso político Giovanni Rosell García Caso, y demanden su libertad. En su comunicado abierto, Rodríguez Sánchez enfatiza que su esposo se encuentra en una decisión extrema a la que se ha visto obligado debido a las graves violaciones a sus derechos humanos fundamentales e inalienables.
Giovanni ha manifestado que no seguirá siendo rehén de un régimen que encarcela a quienes no se someten al Partido Comunista de Cuba. Su huelga es un acto de dignidad y resistencia, bajo vigilancia constante, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, aislado de sus derechos fundamentales, castigado por su postura política y por defender derechos humanos.
Rodríguez Sánchez reclama que si ocurriera un desenlace fatal, la ONU y sus entidades deberían responsabilizar al Estado cubano para que responda ante tribunales internacionales por violaciones graves de derechos humanos. García Caso fue condenado a 15 años de privación de libertad por el delito de sabotaje tras participar en las protestas del verano de 2021 en la capital de la provincia Holguín. Por otro lado, la Iglesia Católica se interesó por la condición de salud del preso político. El obispo auxiliar Monseñor Marcos Pirán visitó a su familia en su domicilio, explicó a nuestro medio el arzobispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El movimiento Damas de Blanco exige la libertad de todos los presos políticos cubanos que se encuentran en estos momentos en huelga de hambre en las cárceles de la isla. Entre ellos se destaca la situación de Giovanni Rosell García Caso, quien cumple hoy 29 días sin ingerir alimentos. Esta demanda fue comunicada por Berta Soler, líder del grupo opositor femenino a Radio Martí.
Mi nombre es Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco. Estamos muy preocupadas las Damas de Blanco con todos los presos políticos en Cuba, pero ahora principalmente por los huelguistas. Juani es uno de ellos en huelga de hambre. Estamos muy preocupados y vamos a seguir alzando nuestras voces por la libertad de todos los presos políticos, pero ahora en este mismo momento queremos fe de vida, necesitamos fe de vida, o estamos exigiendo al régimen cubano fe de vida de Juani y de todos los huelguistas, de que los libere, y preocupados porque el régimen cubano no le importa y los va a dejar morir. Es importante no dejar morir a estos presos políticos huelguistas, y exigimos una vez más al régimen cubano la libertad de todos ellos.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió la libertad inmediata del preso político Dayan Gustavo Flores Brito, manifestante del 11 de julio de 2021 en La Habana, quien cumple una condena de 14 años de privación de libertad.
Flores Brito salió a las calles a exigir derechos junto a miles de cubanos. Por esa protesta pacífica recibió 14 años de prisión por el delito de sedición. Desde entonces está recluido en el penal Toledo II en La Habana, señaló la organización que tiene su sede en la capital española, Madrid.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el joven se encuentra bajo condiciones estrictas en un caso marcado por la desproporción de la sanción y la criminalización de la protesta ciudadana.
Y familiares del preso político Walfrido Rodríguez Piloto denuncian que desde que fue trasladado hace 15 días de la prisión combinada del Este en La Habana, no han tenido comunicación con el opositor.
Marly Sonia Rodríguez, su hermana, dijo a Radio Martí desde La Habana que supieron por un recluso que estaba en huelga de hambre, pero no han podido localizarlo.
Walfrido lo trasladaron combinado, no sé para dónde, lo tienen desaparecido. Bueno, no desaparecieron, yo no sé dónde está Walfrido. Hace ya casi 15 días, y no sé nada de Walfrido. Me llamó un amigo de este combinado, me llamó para decirme que cree él que fue para Huica. Pero me dijo que los de Huica lo llevaban para Huica, y ahí lo trasladaron a Camagüey, a Guantánamo. El muchacho me dijo, de ahí el combinado, desde que él había salido de ahí, combinado, en huelga de hambre. Él me dice, no, tenemos el primo aquí que Walfrido está en huelga de hambre. Me dice, estoy desesperado. Esperar a ver si me llaman de ahí de la prisión, a ver dónde lo quieren.
Familiares de la presa política María Cristina Garrido denuncian que las autoridades carcelarias le han prohibido la visita familiar de su cuñado Luis Rodríguez. Así lo confirmó el propio Rodríguez a Radio Martí.
Está bien de ánimo, está bien de salud. Afortunadamente, en esa prisión, específicamente en esa prisión, yo no puedo hablar por las otras, el virus no ha entrado. Ahí, por lo menos, por ahora, no corren peligro, porque ahí la alimentación no existe. Ahí lo que dan es un poco de arroz podrido con una torta de vísceras de pescado podrido. No le dan progreso alguno. Lo que es normal, un progreso, los beneficios, eso que dicen que dan el régimen penitenciario cubano, ella no está en esos planes. Ella es un caso aparte. No le dan progreso alguno, mucho menos campamento, los beneficios estos que le restan años o días por cada año que pasa en prisión. La Seguridad de Estado se reunió con ella hace poco, y la directora de la prisión, y bueno, para que ella colaborara, llegó un coronel de la Seguridad de Estado que ya años atrás había visto a Mari, y cuando Mari vio a Mari, lo que hablaba Mari, dijo, pero Mari Cristina, usted no ha cambiado en nada, usted sigue igual. Y Mari le respondió, ¿y que cómo tú quieres que yo sea? Y entonces la votaron prácticamente, dijeron, no, llévesela, llévesela. Ah, decirle que se mantiene. A mí la jefa de la prisión pasó, vio a María Cristina y le dijo, María Cristina, Luis Rodríguez, que tenía prohibido visitarte en un año, para que sepas que ya tiene prohibido de por vida volverte a visitar.
María Cristina Garrido Rodríguez se encuentra en la prisión de mujeres de Occidente, en Mayabeque. Fue condenada a 7 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021.
Hacemos contacto con Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado, quien nos habla directamente desde Washington. En este segmento abordaremos varias noticias de gran interés. Bienvenida, Natalia.
Bienvenida.
Muchísimas gracias, es un gusto estar de vuelta. Para comenzar, quería también recalcar la petición por parte del gobierno estadounidense, ya que han estado cubriendo los temas de los prisioneros políticos, y el gobierno estadounidense pide reiteradamente la liberación de los prisioneros políticos, sobre todo los 10 que están en huelga de hambre, así como lo continúa haciendo nuestra embajada de Estados Unidos en Habana, Cuba. Gracias.
Gracias, Natalia. También el Departamento de Estado ha anunciado su intención de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera con efecto a partir del 24 del mes corriente. ¿Cuál es la importancia de esta medida y bajo qué fundamento legal se aplicará?
Claro que sí. Este anuncio es muy importante para la seguridad nacional, no solo de los Estados Unidos, sino de la seguridad de todo el hemisferio. Esto le va a permitir a las agencias de aplicación de la ley bloquear cualquier bien o cualquier interés en algún bien financiero que esté en Estados Unidos o cualquier transacción que se haga en los Estados Unidos o por personas estadounidenses que tenga cualquier vínculo a esta organización terrorista. Así que esto le da más herramientas al gobierno estadounidense para frenar los recursos financieros a esta organización que causa tanta inestabilidad en el hemisferio.
Natalia, por otro lado, Estados Unidos ha tomado medidas para revocar visados, además de imponer restricciones a individuos en Nicaragua. ¿Por qué se impusieron estas restricciones y qué tipo de actividades se les atribuyen?
Así es. El gobierno del presidente Trump continúa manteniendo este combate contra la inmigración ilegal para eliminarla con todas las herramientas a nuestra disposición. En este caso es una herramienta de visados que tiene el Departamento de Estado, que continuamente está analizando evidencia. En este caso se encontró evidencia de que ciertos individuos que están afiliados, ya sea con agencias de viaje, operadores de turismo, todo lo que tenga que ver con transporte internacional. Se identificaron individuos que están facilitando intencionalmente la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Entonces, bajo el código de la ley que tiene la autoridad del Departamento de Estado, se identificaron esos individuos y se les puso unas restricciones de visados a ellos y cualquier afiliado que esté involucrado. Entonces, esa es otra herramienta que ponemos a nuestro alcance para frenar la inmigración ilegal, que también es otra fuente de inestabilidad en el hemisferio.
Muchísimas gracias, Natalia, por estar con nosotros aquí en este noticiero de Martí Noticias. Y como cada jueves, le esperamos nuevamente aquí en el Departamento de Estado en Martí Noticias.
Gracias, Natalia. Hasta Son las 12 y 18 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Según las autoridades sanitarias de Cuba, aun cuando el chikungunya es una enfermedad considerada benigna, podría convertirse a largo plazo en un problema de salud mayor debido a las complicaciones crónicas como el dolor articular persistente y la posibilidad de que agrave enfermedades preexistentes y el riesgo para poblaciones vulnerables.
La periodista independiente Inalquis Rodríguez, quien tiene el virus, describe la demora de las autoridades en comenzar la fumigación.
Bueno, este virus, como digo yo, es una moda. El que no lo tenga, pues está fuera de la moda. Eso es todo el mundo. Todo el mundo prácticamente lo ha cogido. A unos le da más fuerte, a otros más suave. Yo llevo casi un mes con esto y pasé una semana muy, muy, muy mal, que no podía ni levantarme ni hacer nada. Ya de pronto me puse bien, pero de pronto volvió a virar todo aquello para atrás. No malestar de ánimo, pero sí dolores en los dedos, las manos inflamadas, los pies inflamados, que camino que parezca una loca, así un robot, traca, traca. Lo más incómodo del mundo y los dolores más espantosos. Y todavía sigo en esto. Las pocas veces que he podido salir a la calle, poquísimas, la gente se para, así sin conocer, a conversar con uno que tengo el virus. Es casi como peor que el COVID, porque al menos en el COVID cerraron, pero ahora no. Ahora todo el mundo anda en la calle así como si nada. Imagínense, hay que salir a buscar la comida. Quizás se puede entender, pero esto está feo, feo, feo. Entonces ahora fue que empezaron a fumigar con el humo ese que inunda todas las calles así y las casas, con patrullas adelante pidiendo vía y bomberos y no sé cuántas cosas, y aquella bola de humo, que yo creo que al final no resuelve nada, ¿no? que es mortal para los niños, para las personas alérgicas. Por ejemplo, mi hija es alérgica y ese humo es fatal. Yo no sé a dónde iremos a parar con esto. Ahora, después que se contaminó medio país y Camagüey entero, se acordaron de fumigar y recoger las basuras.
Un desalojo masivo en una localidad pinareña causa frustración entre los trabajadores de la industria tabacalera. Yaima Pardo amplía los detalles a continuación.
En el municipio San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, trabajadores de la unidad empresarial de base comercializadora de tabaco en rama Las Delicias denuncian haber sido expulsados de manera abrupta tras una inspección realizada por la empresa estatal Cuba Tabaco. Lo que comenzó como una revisión administrativa terminó convirtiéndose en un desalojo masivo que ha dejado decenas de familias en una situación de extrema vulnerabilidad. El activista Rolando Cáceres Soto compartió esta denuncia que explica lo sucedido.
En San Juan y Martínez, en la región del tabaco, la Meca del Tabaco, y una de sus escogidas por problemas con la dirección de desvío de recursos, decidieron por la institución sacar a todos los trabajadores, cerrar la escogida, dejar a la suerte a todos esos trabajadores que tienen familias enfermas, viejos encamados, niños pequeños. Votaron a todas esas mujeres, porque la mayoría son mujeres, las votaron todas, y los dirigentes, que son los que deberían sancionar, los mandaron y los reubicaron en otros lugares, y a los trabajadores los expulsaron a todos. Y esos trabajadores no tenían nada que ver con la situación.
Los afectados con los que pudimos contactar se preguntan dónde están los representantes de los intereses laborales que deberían defender a la clase obrera. Entre los expulsados hay trabajadores con más de 28 años de servicio ininterrumpido, muchos de ellos personas mayores, quienes denuncian haber sido tratados sin respeto a su trayectoria ni a las décadas entregadas a la industria tabacalera. Yaima Pardo, Martín Noticias.
A las 12:22, continuamos con informaciones de Estados Unidos. El funeral del ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, reunió hoy en la Catedral Nacional de Washington a altas figuras de la política estadounidense de ambos partidos. Cheney fue vicepresidente durante la presidencia del republicano George W. Bush. Falleció el 3 de noviembre a los 84 años.
Al servicio fúnebre acudieron varias familias presidenciales como el expresidente George W. Bush y su esposa, la ex primera dama Laura Bush, el expresidente Joe Biden y su esposa Jill Biden y los ex vicepresidentes Dan Quayle, Al Gore, Mike Pence y Kamala Harris.
Los medios estadounidenses destacaron la ausencia del presidente Donald Trump y del del vicepresidente J.D. Vance, al igual que el de otros ex ocupantes de la oficina Oval como Bill y Harry o Hillary Clinton y Barack y Michelle Obama.
El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Leandro Risutto Jr., reafirmó el compromiso de Washington con los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ricardo Espinosa amplía.
El nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Risutto, realizó su primera intervención oficial con una postura clara sobre la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El diplomático nombrado por el presidente Trump enfatizó el compromiso estadounidense con la restauración democrática en estos tres países bajo regímenes autoritarios.
The United States also supports the people of Venezuela, Nicaragua, and Cuba who continue to strive towards democratic governments that respect human dignity, fundamental freedoms, and the rule of law.
Los Estados Unidos también apoya a los venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúen luchando por gobiernos democráticos que respeten la dignidad humana, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, declaró Risutto durante la sesión que se desarrolló en la sede de la OEA en Washington, D.C.
OAS electoral observation missions remain amongst the credible tools.
El embajador estadounidense subrayó además que su país continuará respaldando las misiones de observación electoral de la organización como herramientas fundamentales para proteger la voluntad soberana de los pueblos. La intervención del embajador Risutto generó respuestas positivas de diversos países del continente, que concentraron su bienvenida al nuevo embajador de Estados Unidos ante el organismo. Los representantes de Ecuador, México, Argentina y Chile fueron algunas de estas voces de bienvenida.
Embajador, llega usted en un momento crucial para el hemisferio, en tiempos de desafíos a enfrentar en conjunto. La historia de las Américas ha demostrado, una y otra vez, que cuando Estados Unidos ha decidido apoyar a la región, los resultados son transformadores.
Deportes,
el que más sabe.
El que más sabe, muchas gracias. Bueno,
por lo menos ha acertado un poquito.
No, bastante, bastante. El muchacho de la Isla de la Juventud, Raizel Iglesias, acaba de extender su contrato con los Bravos de Atlanta y estará ganando $16 millones norteamericanos por la temporada 2026.
¿Te sorprendió?
Me sorprendió.
Eso está buenísimo.
No, a mí me encanta eso. A mí lo que me sorprendió fue la cantidad, porque el año pasado no le fue muy bien a Raizel Iglesias. No. Y yo pensé que los Bravos iban a decir, ¿sabes qué? Te vamos a dar la mitad, o sea, 8 millones solamente, para que te quedes con el equipo el próximo año. Pero no, 16 millones para un pitcher que ganó 4, perdió 6, con efectividad de 3.21, que no está mala. 29 juegos salvados, eso sí está bueno. 5 juegos, 5 rescates malogrados en 70 juegos. Lo único malo es que Raizel Iglesias, por esto no le ofrecieron un contrato de 3 años, es que va a cumplir 35. Y en las grandes ligas ya los clubes generalmente no te quieren dar un contrato de 3 o 4 años y ya tienes 35.
Pero si le va bien, a lo mejor le pueden dar otro añito.
Correcto,
más.
Eso es lo que están pensando. Bueno, el año pasado los Bravos terminaron en el cuarto lugar de los 5 clubes en la Liga Nacional Este con 76 victorias y 86 derrotas. Muy bien, les estaba diciendo en el noticiero de las 8 cuando me mandaron a callar que Italia todavía no ha podido clasificar al Mundial de Fútbol del próximo año. Y en Italia hay un chiste. Tú sabes que los italianos tienen un sentido de humor único.
Sí.
Hay un chiste interior de que la FIFA extendió el Mundial de 32 a 48 países para que Italia pudiera clasificar. Pero todavía no ha podido clasificar. Se encuentra en un repechaje doble que va a tener que jugar el 26 de marzo y el 31 del próximo año. Pero en el sorteo le fue bastante bien.
Ajá.
Le pudo haber tocado 2 contrincantes muchísimo más difíciles. Pero yo creo que aquí es donde el sorteo de la UEFA ayudó a Italia. Su primer partido, el 26 de marzo, contra Irlanda del Norte. Está muy dentro de sus posibilidades. Y el segundo partido va a ser el ganador entre Gales y Bosnia. También está dentro de sus posibilidades. Así que yo creo que vamos a ver a Italia, 4 veces campeona del mundo,
Pepe, pero
en
no
su
importa.
Primer mundial en 2 generaciones.
Sí, pero ahora no importa la historia, importa el equipo que tienen.
Correcto, pero Italia tiene talento de sobra. Tú ves los jugadores italianos y tú dices, ¿cómo es posible que esta gente no pueda entrar a un mundial? Y ya van 3 consecutivos que a lo mejor no juegan. ¿Okay? Yo creo que sí van a clasificar. Ganadores en el mundial de 34, 38, 82 en España y 2006 en Alemania, cuando eliminaron a Alemania en las semifinales. Y eso no lo hace cualquiera.
Y en el 82, cuando Paolo Rossi se lució.
Así mismo. Y también contra Alemania. Muy bien, Estados Unidos va a ser cabeza de serie en el mundial del próximo año, pero como dice el dicho, ten cuidado lo que deseas. Porque eso significa que como cabeza de serie te van a caer varios contrincantes bastante competentes. Te puede tocar el bicampeón mundial Uruguay, te puede tocar Colombia, te puede tocar Croacia, que ha sido uno de los países que más se ha lucido. Te puede tocar Noruega, un Panamá que últimamente ha jugado muy bien, Escocia, que clasificó a su primer mundial en una generación. Uno nunca sabe. También Canadá va a ser cabeza de serie, pese a que la FIFA lo tiene número 27 en el mundo. Más deportes a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita.
Radio Martín. Gracias, Pepe. Gracias. Nosotros nos despedimos mañana. Regresamos nuevamente con más informaciones. Muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.